semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Porque sí, porque los hay que van al espacio. Pero para encontrar el glamour no hay que ir tan lejos. Que hay estrellas en la Tierra que brillan más que el lucero del alba. Y en el centro de la cúpula, en fin de semana de COPE, está nuestra Carmen Lomana. ¡Buenos días!
Es que me parto contigo, cómo me presentas. Y tenían que vernos bailando aquí todas en plan, pero odaliscas.
Bueno, y tenían que ver cómo ha entrado nuestra Carmen Lomana con ese vestido negro. Pero no os creáis que es un petit noir, un vestidito de cóctel, que va. Viene con un top negro, la cintura al aire.
Que no es top, que es todo entero el vestido.
Es vestido.
Bueno, por delante parece top porque lleva toda la cintura al aire y luego va unido por detrás a la falda pantalón. ¿Es falda pantalón?
No, pero parece. Es toda una pieza. Porque tiene una mini aquí que parece un pantalón.
Una abertura.
Ah, sí. Lleva una mini y luego una abertura con las capas.
Es un vestido de Juan Vidal, de un diseñador maravilloso de Alicante, que Juan, no sé si te lo dirán, pero adoro este vestido. Quiero otro por si se me estropea igual.
Oye, yo también quiero otro. Oye, Laura, luego le hacéis fotos a la Lomana porque sí, me están preguntando que quieren ver foto, porque además es un vestido arriesgadísimo. Que, en fin, abandonas toda esperanza porque
luego,
eso lo puede llevar ella.
Luego me voy a comer a Comodore, que es que tú sabes que han renovado todo el Maite Comodore, el famosísimo restaurante y meeting point.
Ahí celebré yo mi boda.
Era el sitio más moda, más divertido de Madrid, y Luis Galiusi, un amigo mío, ha estado al frente de toda la reforma y creo que ha quedado maravilloso. Y hoy voy con Luis Galiusi a comer y a verlo.
Pues me alegro mucho de que remocen esa esquina, porque esto era al lado de Joaquín Costa, en el centro de Madrid, en la Plaza de los Delfines. Anda. Y la verdad es que es una esquina panorámica que yo tenía mucha pena que se perdiese, porque es un cristalón que se ve toda esa parte de Madrid. Me alegro mucho.
Es un sitio muy icónico de Madrid, casi legendario. De una señora de Santander que vino a Madrid, Maite. Y Maite Comodore era, no había nadie que viniera a Madrid que no pasara por Maite Comodore.
Es que se hicieron ahí transacciones políticas, se cerraron negocios, fue una cosa emblemática en la transición. Luego fue decayendo y al final se cerró. Me alegro mucho de que
estoy
lo abran.
Contenta,
Oye, menudo has liado con el tema de Ainhoa
no
Arteta aquí en fin de semana de COPE.
Pero qué voy a liar, si hablé un poco por encima, tampoco dije demasiado.
Bueno, pero pongo en antecedentes. Nos quedamos en que se separan Ainhoa Arteta y Matías Urrea y dices, bueno, pues nada, pues una cosa normal, el cuarto matrimonio de Ainhoa, el segundo de él, no sé qué, no sé cuántos, qué pena, ¿no? Pero resulta que de repente sale en los medios que él ha sido muy tratado despóticamente por ella, que lo han ninguneado, que ella le debe dinero, que la situación es muy desfavorable para él. Y claro.
Yo eso lo sabía, Cristina. Estaba segura de que lo iba a decir. Lo que pasa es que en estos casos, yo en este momento lo que más hincapié hago es que esté tranquila Ainhoa, que se recupere de lo malita que ha estado, que esté a full y que empiece a trabajar y cierre esta etapa. Y tampoco he querido decir mucho más porque parece que son ellos los que tienen que hablar, o ella. Ella se ha cerrado en banda, no quiere decir nada, que es lo lógico y lo normal, dejarlo en manos de sus abogados. Pero esta noche vamos a ver al señor Matías Urrea en Sálvame Deluxe.
¡No!
Yo lo sabía, me lo estaba
temiendo. Mira que lo dijiste el otro día.
Lo dije y lo
este
repito.
Va a tardar en cobrar para ir a la tele.
Pues ya está.
Ahí
esta noche.
Punto final.
Entonces, claro, le han pagado, pero tampoco tanto, porque esto va a ser un desprestigio enorme. Creo que le han pagado unos 15.000 euros.
¿Poco?
No el alto.
Sí, pero
no, para
pero
lo
bueno,
que suele pagar que una sé, gran entrevista
sí,
en
pero
Telecinco.
Que estamos hablando de dinero, que no.
Pero
poco,
claro, hombre, pero tu prestigio está por encima
hombre,
de todo.
Hombre.
Ahora a lo mejor estamos hablando en vano. A lo mejor se dedica a poner a su mujer por las nubes.
Ya me lo creo.
También puede ser.
No,
madre mía.
Pero quiere hacerse el mártir, el sufridor. Y además le ha salido muy mal la jugada,
¿Sí?
Que yo no digo que Ainhoa sea una santa, pero El otro día habló en Sálvame el marido de la primera mujer de Matías. Y no sabes cómo lo puso.
Madre mía.
A escurrir,
sí.
Que había arruinado a su mujer.
Sí,
que
ay, no. Sí, es verdad.
O sea, no me atrevo a decir las barbaridades que dijo este señor. Entonces, claro, de repente... Pues
empiezan
esto...
a aflorar datos que en esa primera versión, claro, que llegaron a los medios de comunicación y que aquí sospechamos muy mucho que procedía de la zona de Matías.
No lo dudes, eso.
Empiezan a dejar claro que este señor tiene sus sombras, que Ainhoa no se dio cuenta y que no. De aquellos fangos estos lodos.
Es que
por
Ainhoa,
ejemplo, el tema del dinero.
Ainhoa cuando se enamora pierde la cabeza, como muchas personas, ¿no? Pero Ainhoa más, yo creo.
Se entrega.
Entonces, total. El tema del dinero parece como que ella gastaba tanto que era imposible. Pues gastará como ha gastado toda la vida. Y además él es el que la tenía que haber frenado, porque es, en teoría, el que llevaba todas las cuentas. Ainhoa ni se preocupaba porque
sí,
pensaba que todo estaba...
Todo.
Claro, porque la gran estupidez fue nombrar manager a un señor que es marino... Y que encima es tu marido, cuando tenía un manager estupendísimo. Porque además no es lo mismo trabajar en la tele, a mí me puede llevar cualquiera a lo mejor. No, tengo un manager muy bueno. Pero si yo soy una cantante de ópera, si soy una diva del bel canto, si me dedico a la lírica, tiene que ser alguien que conozca, que le cuide la voz. Ainhoa se ha quedado sin voz a veces ya de tanto
que le
forzaba y que la hacía trabajar. Y otra cosa que ya lo he dicho y vuelvo a repetir, que claro, si este le decía no hay dinero, no hay dinero, pues Ainhoa empezó a trabajar en la tele, en todo, y tampoco una diva del bel canto debe dedicarse a lo
suyo. Conviene en absoluto.
No le conviene,
estar
en realities, en la tele, en no sé qué. O sea, no le conviene,
no, porque
para
arruina
su carrera.
Su reputación.
Sí, es como un poco...
Entonces han sido un cúmulo de cosas que yo creo que esto... le ha hecho ver las equivocaciones que había tenido.
Y a ver qué pasa con ese dinero, porque él se... Bueno, lo que se había publicado es que él le reclamaba 40.000 euros a Ainhoa, pero vamos a ver...
Que tuvo que pedir un crédito, dijo, porque ya no había dinero de tanto que gastaba. Desde luego debían de llegar un tren de vida alto. Pero
claro.
Yo digo, ¿quién ganaba el dinero? ¿Quién ha ganado el fuerte del dinero? Ainhoa, él tenía un sueldo, pues no sé, no muy grande.
Luego
nada,
que él tampoco
pequeño.
Dejó su trabajo, a pesar de ser, según he leído esta mañana.
Y no se puede, si tú estás dentro
no
de
compaginar.
La Armada,
claro.
Tú no puedes hacer otra cosa, porque está prohibido terminantemente.
¿No?
Y yo no sé cómo están considerados los militares, y como funcionarios, pero sobre todo un marino de la Armada, tú sabes que la Marina siempre ha tenido un prestigio y unas leyes muy especiales. No sé, es todo un follón que...
No, pero lo que sí que se ve es que las versiones iniciales, las de pobre maltratado, que ha sido ninguneado, provienen de donde provienen. Que aquí hay muchos más matices que a poner las cosas en su sitio ha contribuido definitivamente lo que sabía Carmen Lomana, que es buena amiga de Ainhoa.
Pero Ainhoa no lo sabía, la llamé yo ayer para decírselo.
Lo que tú dijiste.
Ainhoa no sabía que este iba hoy a Sálvame, no tenía ni idea.
¿Qué vas a ver?
Pues no me ha dicho, es que ahí no haya, prefiere ni oír ni hablar, pero tampoco creo que le haya. Sí. Y luego él, mucha gente que lo conoce, a mí no me lo ha dicho, pero creo que presumía hacerse trajes de 2.000 euros, según dicen.
Hombre, vestía
vestido impecable. Sí. Y con el sueldo que tenía, eso como que no da de sí para tanto. Y el día que se casó, que iba con un uniforme que parecía el almirante Churruca, pues llevaba incluso medallas que no eran suyas.
No,
las
Dios.
Había pedido prestadas a una amiga.
Sí,
no grites, pero es verdad. Vestido de una manera que, yo te puedo decir, amigos míos militares tuvieron un pitorreo luego.
Normal.
Que no veas, pero
es
este,
un poco cutre,
pero este que se ha disfrazado.
Querer
y
no
pido,
ser.
Por favor, que no... cojáis como vuestras lo que yo digo aquí, porque he oído declaraciones que he hecho yo aquí en COPE el sábado pasado, que las han puesto en un programa con fotos mías en la vaina y tal, como si les estuviera haciendo unas declaraciones a ellos, y eso no es así.
Eso es un poco feo, compañeros, porque
no,
aquí
tenía
siempre
que haber dicho
fuentes,
la fuente.
Y ciertamente, si fin de semana y COPE sacan unas declaraciones, por favor, citadlas, porque es que es un desprestigio para la profesión. En fin, tendremos mucho de lo que comentar
pues
en las próximas semanas,
pues
me parece.
Gracias.
Vamos con las preguntas que han dejado los oyentes, que son muchas.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Bueno, me encantaría saber cuál ha sido tu outfit favorito de esta pasada Met Gala, que aunque yo los míos los tengo clarísimos, tú probablemente tengas más criterio en cuanto a estilismo que yo, así que me gustaría mucho saber tu opinión. También lo que opinas del estilismo de Kim Kardashian, que tanta polémica ha suscitado y tantas interpretaciones ha habido del motivo por el que iba así vestida. Entonces, saber también tu opinión acerca de eso.
Espero,
muchas gracias.
Bueno, espero un segundo que pues cuente, mira, que la oyente habla de la gala Met.
La gala Met no en Nueva York. Es una gala que organiza Ann Wintour, la editora de Vogue América, que por cierto era una de las pocas que iba vestida normal, con un Oscar de la Renta, porque eso, más que un homenaje a la moda, era un gran baile de disfraces. Tampoco estaban las icónicas del cine, no había mucho reggaetonero, muchas como Kardashian, modelos, las Kardashian,
influencers,
¿qué son?
Pues, youtubers que también han tenido en esta,
pero que no las conocen, las conocen en su casa a la hora de comer, porque nosotros a muy pocos, ¿no?
A ver, había gente que conocía,
sí, la conoce, sí, la gente de internet. Había,
por ejemplo, Kendall Jenner, el rapero Lil Nas, sí, que iba como si fuera un rey con,
pero
una,
sí,
capa,
las conoce
dorada,
la gente.
Iba como en capa.
Sí, pero no, o sea,
Carmen,
no son las grandes,
ah, bueno, tú lo que quieres decir es que no tienen glamour,
icónicas, estoy no contigo, tienen ninguna elegancia, porque las Kardashian son el antibuen gusto y han hecho un daño con esos traseros.
Hombre,
y
bueno,
esas
que se
cosas
ha operado muchísima gente de los traseros,
pues
que
así
nos
están,
lo han comentado
así
los
están
cirujanos aquí en el programa, que ha habido
así
un aumento
están
porcentual de culismo.
Por culpa verdaderamente de los traseros.
Pero no es un trasero, es un culón.
Sí, un culazo.
Tremendo el culazo.
Son dos balones ahí.
Entonces, pero a mí, ¿quién me ha gustado? Ya me pregunta quién me ha gustado. Pues había un vestido negro que llevaba Kaia Gerber.
Ay, precioso.
Que me pareció precioso, de Oscar de la Renta.
Sí.
Luego, bueno, el de Ann Wintour también. A ver, Kate Close, de rojo.
Sí.
Estaba mona, sí, estaba bastante mona. Bueno, además tiene un pintón bárbaro. Mm. Y luego Kendall Jenner desnuda prácticamente.
A mí Kendall Jenner sí que me gustó, aunque es verdad que era,
vamos,
bastante desnudo,
si
pero era
no
bonita,
digo,
la pedrería y todo.
Claro, claro, era como cuando dan las uvas,
sí, en esta homenaje niña, a Audrey Hepburn. Era.
Pero Audrey Hepburn no se hubiera...
Vale,
es que me
no
parece un insulto.
Vale.
No, no, es que Audrey Hepburn se hubiera revuelto, ¿sabes? De pensar que un homenaje desnuda con pedrería... Que Audrey solamente llevó algo de pedrería.
Pero esto parece, perdonadme que lo estoy viendo,
es un circo.
Nuestra gala de trans de Canaria,
claro,
que sí, a mí siempre me,
claro,
encanta porque es un delirio,
vamos,
de creatividad.
Cuando vamos
de,
al
un
Puerto de la Cruz,
de, exacto,
que yo estuve, pues, de madrina.
Pues
en el
eso,
de la Cruz,
eso mismo, porque sale aquí, bueno, no sé si es Lady Gaga, esta que va de rosa con paraguas negros, 23 metros de cola. Luego hay aquí unas,
claro,
que van vestidas de arzobispo.
Ah, no, pero
pero
eso,
vamos,
es de otro año. Eso,
pero
es
no, eso,
esos
no es de este año.
Año.
Pero este,
sí,
año la que,
vamos,
ha rizado el rizo, Cristina, es Kim Kardashian, que suponemos que es Kim Kardashian, porque
que
no
a
se
lo mejor
la veía.
Estaba en su casa.
Claro.
Esto tengo que decir que es una vergüenza.
Tapada, sí, como el hombre araña de negro, sí, entera, entera,
con toda
entera,
la cara tapada de negro.
Con la cara tapada. Eso tenía que estar todo prohibido, porque puede ser cualquiera. Puede ser un terrorista, sí, comprendes, disfrazado.
Y
que,
¿eh?
Que no es moda. Eso no es,
eso
muy,
es
sobre
moda,
todo es un homenaje,
es
perdonadme,
a lo que padecen las mujeres saudíes o yemeníes.
Claro, sí.
O sea, lleva la cara completamente tapada con
y
una especie
con,
de...
con una cola enorme.
Lo que
daba,
lleva un atracador,
miedo,
negro,
claro,
en la cabeza.
Sí, un pasamontañas. Un pasamontañas, pero ni siquiera se le
hombre araña
ojos,
ese
no
que va todo
ojos,
en negro, tapado, ah, Spiderman, sí,
sí,
sí.
Y luego, pues
ese
nada,
estilo,
con un traje todo negro pegado, zapatitos negros de punta y una cola de Batman como de 23 metros.
Y yo estoy segura que ya estaba en su casa, como tú dices,
viendo la
tele.
Puede ser,
pues,
sí,
claro,
es que se han hecho, muchos memes de eso.
Es que yo no he visto, o ha adelgazado o no me ha parecido que el trasero era tan grande.
Bueno,
como,
porque va de
pues
negro.
A mí al contrario, me ha parecido como
sí,
la parte
pues
de las
no,
caderas mucho más ancha en comparación con la cintura. Y mira que ella tiene la cintura
que
bien marcada,
es que
pues
estiliza
más aún.
No sé, yo lo que creo es que esto,
o sea,
es como...
A mí me parece una fantochada.
Y además de menos gusto
que
los nuestros.
Vamos a por la,
vamos
otra
a pasar
pregunta,
página
porque, esto...
porque necesitamos
estamos
otra
en
pregunta.
El...
Hola a todos. A ver, Carmen, necesito un consejo. Y es que con todo esto de la pandemia y tal, pues la verdad es que no he salido mucho y menos el hígado. Pero el otro día sí que es verdad que conocí a una chica, me pareció súper guapa y súper interesante... Y he quedado con ella la semana que viene. ¿Qué es lo que pasa? Que soy un chico súper tímido y que se pone súper nervioso. Entonces, si me podrías decir cómo puedo causar muy buena impresión y que no se me noten los nervios, te lo agradecería mucho, la verdad. Un beso.
Uy, uy, uy. Este ha perdido el ritmo, salseo. Claro, con tanto tiempo sin salir y sin poder ligar, claro. De repente te pones nervioso, sí. Como la primera cita.
Qué tierno.
Pues piensa que ella probablemente estará igual que tú y si te estás nervioso, díselo. Dile, no sé qué me pasa, es que soy un poco tímido y eso da mucha ternura. Porque no hay nada que a las mujeres nos guste más que un poco ese lado nuestro como de madre protectora, de un chico triste. A mí me cuentan
triste,
sino que te diga, soy tímido, estoy nervioso porque
Carmen, ¿sabes? La naturalidad es que gusta a todo el mundo.
Y es mucho mejor que no que quieras que estés realmente nervioso, que no tienes por qué estarlo, porque en realidad tampoco le vas a decir que quieres casarte con ella.
Tú procura estar normal. ¿Vosotros qué opináis? Ana y Laura, ¿cómo os gusta un chico cuando es una primera cita?
Ay, es
pues
que a mí...
natural. De verdad, o sea, sí. Tal como es, ¿no? Ni que vaya ni
de chulo, ni
de serio, ni de interesante.
Pero que si está nervioso te lo pueda decir.
Claro, y oye, pues estoy un poco nervioso,
y
pues
no pasa
dices, nada.
Pues venga, vamos a hablar.
Pero si es que lo
algo,
mejor
que
es
yo
eso.
También estoy nerviosa, pues ya está.
Este chico es que me ha recordado a mi novio, que también en la primera cita era como muy tímido, le daba mucha cosilla, sí. Y luego ya con el tiempo, pues claro, pues te vas volviendo
pero
más extrovertido.
Te gusta porque te parece más serio ese,
claro
que llega ahí como si fuera un chulo
el que llega
piscinas,
claro.
Contándote, ay, porque yo tal, bla, 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 y te pone todos sus poderes como para querer impresionar.
Oye,
dices, mira,
y una pues pregunta luego, técnica sí. De la que participo, porque he visto un cambio en los mocasines de los caballeros.
Hola Carmen, un placer escucharte todas las semanas. Espero que puedas resolverme una duda existencial. ¿Los mocasines para hombre con calcetines o sin calcetines?
Ay,
muchas
madre,
gracias,
que
un saludo.
Estoy perpleja yo también.
Pues se llevan mucho más sin calcetines.
¿Con esos los pinkies estos o tampoco?
Bueno, si te rozan te pones pinkies,
claro,
pero los pinkies se van escurriendo por el talón.
Ay, sí,
pero cuando te das cuenta los tienes en el dedo gordo que hacen un bulto ahí delante.
Lo peor.
No, bueno, se hace mucho frío.
Pero escúchame una cosa,
pero
técnica,
si
tú
se
que eres de sentido común.
Unos
perdona,
blanditos, unos
mis amigos me han mostrado efectivamente pies con mocasines clásicos gruesos de antifaz.
Ah, esos
de
con
piel
calcetín.
De toda la vida. No, va, y los han también. Llevado sin calcetín todo el verano, que yo me he quedado perpleja, digo, porque eso
pero
huele...
Pero los gordos, los de toda la vida, los castellanos,
se te pega
sí. Entonces yo digo, los... ¿eso olerá el pie? Perdonadme.
Seguro.
A mí no me parece.
Unos polvitos de estos para evitar que
yo te digo el mocasín este que te pones para ir en barco o en verano, blanditos, estos que
más,
hay de marcas
sí.
Como Gucci o como todos tienen, unos
no, pero
más
yo creo que
verano.
Eso sí, ya.
Pero luego tiene razón, porque yo he visto con
que
smoking,
sí.
Un zapato de smoking, con cordones, el clásico, los con...
Con nada.
Sin calcetín.
Sin calcetín, quedó horroroso,
sin
por Dios.
Y la primera vez que lo vi fue al que tenía entonces de diseñador en Yves Saint Laurent.
¿Has
llevaba
visto? ¿Sí?
Los pantalones cortitos por encima del tobillo.
Es verdad.
Mírala.
Claro.
Sí, es que me acuerdo de la película. Y de hecho el otro día estábamos hablando de la película, que le dije a Laura que la tenía que ver. Y es verdad que los llevas sin calcetines.
Sí. Que sí. Y yo te digo, y les rozará ahí todo el juanete.
Sí.
Les saldrá una
ampolla.
No,
yo incluso en verano a veces, si llevo según qué zapato, llevo una media fina para que no me roce.
¿Y tú crees que estas nuevas modas se tienen que mantener en invierno con el frío que hace?
Pues chicos, ya depende de lo fuertes que sean, pero pueden... No,
uy, como
a mí...
lo digas a un hombre, que si es fuerte, vamos, va descalzo.
No, pero...
Yo que soy más de calcetines con
hombre, yo creo que en invierno no vas a ir a trabajar a la oficina sin calcetines tampoco. Yo creo que esto es muy de los modernillos, ¿sabes? Estos que son muy cool, de la moda y tal.
Muy hipsters.
Y
¿tú te aferras al ejecutivo?
Depende. Sí, yo me aferro más al ejecutivo, que lleva un mocasín... bonito con calcetines.
Sí,
pero vamos, que también me gustan en verano sin calcetines. ¿Eh? Un jean un poco remangado,
claro.
Con un bonito mocasín sin calcetín, me encanta.
Que hagas lo que te dé la gana, chaval. Que
claro.
Como tengas clase, lo puedes llevar sin
exacto.
O con.
Como
vamos
quieras.
Un segundo a la publicidad. Regresamos con Viajar es un placer.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Mm-hmm. Left the city for a lost romance. Left the city with blood on my hands. Pues nos vamos de viaje. Viajar es un placer y más con Carmen Lomana. Hoy hablamos de senderismo. Enseguida hablaremos con un referente que dirigió durante 27 años en televisión Al filo de lo imposible, que nos va a dar unos tips, unos consejos de senderismo. Pero yo quería preguntarle sobre senderismo a Carmen Lomana. ¿Tú qué ruta nos recomiendas?
Bueno, yo he hecho mucho, sobre todo una ruta mucho que fue en, cuando vivía en San Sebastián, en Monte Jaizkibel, que es una maravilla. Y es tan entretenido hacer senderismo. Y luego en Marbella, la Sierra Blanca. Os recomiendo, porque ir
fíjate,
subiendo...
Fíjate, no conozco yo esa Sierra de Málaga.
Una maravilla, es la montaña que ves en Marbella, por todo la que nos acoge, la que nos crea ese clima maravilloso. Y además hay muchas especies que viven allí. Yo, que vivo enfrente de la montaña, al atardecer veo a veces a partir de las 9 o las 8 de la tarde, sobre todo ahora, en septiembre, cómo baja el águila.
¡Oh!
Y los halcones volando. Es impresionante. Y un día dije, pero si esto es un águila. Y claro, ver volar un águila que sale como detrás de una montaña, de esa montaña maravillosa, y subir, si no puedes hasta arriba, pero todo lo que puedas, por el sendero y el camino que ya está hecho. La vista que hay, no solo de Marbella, sino de toda esa zona, de Ojén, de todos esos pueblos preciosísimos.
Es que el interior,
la Sierra Blanca
de Málaga
es maravilloso,
es muy también
luego,
las Arquías, sí.
Y bueno, y tenemos el Caminito del Rey, que eso es como un sitio
bueno,
de
un
culto,
día
pero está
de...
más lejos.
Y
sí,
también como de más dificultad, ¿no?
Eso pues es muy difícil.
Porque eso ya hablaremos.
Eso
bueno.
Está muy cerca de, pues más cerca de Málaga.
Claro. Pues Sebastián Álvaro es periodista, realizador, aventurero, insisto, ha dirigido durante 27 años Al filo de lo imposible y viene efectivamente con unas recomendaciones en este sentido bien interesantes. Buenos días, Sebastián.
Hola, buenos días, amigas.
Buenos días, aquí estamos, escuchándote.
Oye, ¿cualquiera se puede lanzar a las rutas de senderismo o es una cosa un poco peligrosa que hay que preparar?
Pero vamos a ver, lo primero que tenemos que decir es que caminar para los seres humanos es probablemente el ejercicio más natural y saludable que podemos hacer. Así que lo puede hacer todo el mundo, lo puede hacer todo el mundo. Desde que comenzamos a caminar, cuando tenemos año y medio, dos años, hasta que nos retiramos y vas con el bastoncito. Lo puede y lo debería de hacer todo el mundo.
Pero fíjate, ahora, Sebastián, que yo me he puesto en marcha así en un grupo un poquito sistemático desde hace dos años y hay un par de cosas indispensables. Por ejemplo, el tema botas y el tema bastones.
Bueno, y algunas cosas.
Ah, bastones, pues yo
más.
Nunca he llevado bastones. Pero qué bien, qué buena idea.
Lo primero que deberíamos de decir es que en la sociedad actual se han perdido determinadas cosas que antes, sobre todo el contacto con el medio natural, que nuestros padres sí tenían. Mi padre salía todas las mañanas, miraba el cielo para ver si llovía y hoy lo que hacemos es mirar la pantalla del teléfono.
Pero eso es en las ciudades, ¿no? Porque en los pueblos
sí,
y en el medio rural se sigue mirando al cielo.
Sí, lo que pasa es que cada vez más, para que hagamos una idea, más de la mitad de la población mundial ya vive en ciudades.
Claro.
Así que ahí igual ocurre en nuestro país. Así que lo primero que deberíamos de decir es que cuando sales al medio natural, aunque sea dar una vuelta a los alrededores de Madrid por la sierra, tú tienes que gestionar tu riesgo. Es decir, tienes que saber con qué equipo vas calzado, deber de mirar la previsión del tiempo, tienes que llevar una mochila, tienes que llevar un chubasquero, tienes que llevar agua suficiente, el teléfono cargado, es decir, el mínimo de esas recomendaciones, claro.
A mí yo me encanta salir con uno que ya haya caminado,
sí, claro,
con un profesional.
A mí lo que me da mucho más miedo cuando me meto en esas cosas es de repente despistarme y perderme. Porque parece que, claro, que sea muy mira, fácil, pero te puedes ir por otro camino y de repente dices, ¿dónde estoy? ¿Cómo es todo parecido?
Yo estaba en Asturias este verano y ha habido dos montañeros ya veteranos de 50 y tantos que se quedaron en los picos, se perdieron y acabaron en una cornisa toda la noche cuando llevaban un chubasquero fenísimo y lo pasaron fatal. Claro. Se alimentaron con una sola barrita de proteínas que llevaban.
Pues bueno, tendremos que llevar una brújula. ¿También o no?
Es que ese tipo de cosas quizás debamos de volver a aprender a caminar. No te puedes perder, tienes que saber dónde estás, tienes que saber a dónde vas, la duración de la ruta, y luego también cada uno tiene que saber cuáles son tus posibilidades a la hora de plantearte una ruta de ese medio.
Yo le he pedido a Sebastián que nos, en los puntos cardinales de España, nos recomiende alguna rutilla. Y curiosamente ha empezado por La Palma, que yo no sé si es el momento
la
ideal,
Palma.
¿Verdad, Carmen?
Mira, mi isla favorita. O sea, adoro La Palma.
Pero claro,
ahora
pero
a lo mejor hay una explosión.
Sísmicos.
Claro, y nos sale un de repente por ahí un volcán.
De repente te sale un volcán debajo de los pies.
Claro.
Pero La Palma, que es la isla bonita, es uno de los lugares más bonitos de España para caminar.
Sin duda, sin duda.
Y es una isla, además, pequeñita, que además tiene una configuración de volcanes, que es toda la dorsal de la isla que recorre, y es un paisaje, primero es un paisaje poco habitual, por supuesto, fuera de las Islas Canarias, ¿no? Es un paisaje volcánico al que no estamos acostumbrados la gente de la península. Y es una ruta que va por las dorsales de aproximadamente unos 20 kilómetros que se puede recorrer en 8 horas, que requiere ya cierta pericia y cierta experiencia de senderismo, claro.
Pero también es muy verde, es una isla muy verde.
Tengo muchas ganas de hacer
eso. Con muchos plátanos, tiene cantidad de platanares. A mí me pareció un poco, a veces, como el Caribe, ¿no? O sea, eso
es una mezcla,
dominicana.
Porque debajo de determinado nivel parece el Caribe. Claro. Luego ya casi en la costa, en una de las zonas, ya estás casi tipo Lanzarote. Y luego esta zona tan alta que dice nuestro amigo, yo no sé qué color tiene.
Pues mira, se juntan, es probablemente una de sus mayores atractivos. Porque ahí estás, hay nombres de montañas que ya te están diciendo, la montaña del fuego. Pues ahí vas a tener marrones, rojizos, y el contraste, por un lado, con el vino verde canario y al mismo tiempo con lo que te rodea, que ya es el agua. Se pueden ver las otras islas de al lado desde La Palma, es una experiencia magnífica.
Oye, ¿y el camino de los faros? Porque nos vamos a ir al otro punto absolutamente de España. Hablamos de pasar de La Palma, me imagino, a la Costa de la Muerte.
Uy, eso en Galicia.
Es Galicia, es la Costa de la Muerte, es una costa muy abrupta. Es una ruta que he recomendado mucho y que, por cierto, este verano ha habido un montón de gente haciéndolo, y era una ruta bastante solitaria. Son 200 kilómetros que separan Malpica del Faro de Finisterre, que va justo por la costa. Es una cosa que se puede hacer en 8 días aproximadamente, pero, por ejemplo, si no tienes tiempo suficiente, pues haces 3 o 4 jornadas y vuelves a hacer otras 3 o 4 jornadas. Es un paisaje maravilloso, te da una sensación de todavía de un carácter de terreno natural bastante salvaje, en el que tienes que ir buscando la ruta, la ruta está muy marcada, pero no la puedes perder. Entre faro y faro, entre jornada y jornada, tienes que saber que puedes salir en algunos lugares. Y luego, además, está muy fácil porque en todos estos sitios, pero por ejemplo en Galicia, te ofrece no solamente la posibilidad de un paisaje, ofrece la posibilidad de una gastronomía única, de poder salir, incluso pillar un taxi para volver al lugar donde has dejado
Oye,
el coche.
Una pregunta, ¿por qué le llaman la Costa de la Muerte?
Por la cantidad de naufragios
me imagino,
que hubo en esa costa. Es una costa muy atlántica, muy azotada por los vientos, pues pero no, con unos paisajes absolutamente abrumadores.
Pues fijaos qué contrastes los que nos cuenta Sebastián Álvaro del mundo volcánico de La Palma o de Tenerife al mundo verde del norte de España. Es el senderismo por excelencia el que se ofrece en nuestro país y le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Sebastián, un abrazo muy fuerte.
Igualmente a vosotras dos. Y hay que recomendar a la gente que salga a caminar.
Claro.
Es saludable. Para el espíritu, para la cabeza, es lo mejor.
Estoy de acuerdo.
Y además, acabaríamos con la diabetes. Todo lo que invirtamos en caminar nos lo vamos a quitar en medicinas.
Efectivamente. Un abrazo, Sebastián. Muchísimas gracias.
Adiós.
Pues fíjate que empieza el exprimidor, querida Carmen, con Ainhoa Arteta, que ha roto su silencio. Por fin ha dicho algo sobre lo que estás tú comentando. Yo creo que se ha animado por ti.
Yo no. Ayer por la tarde estoy hablando con ella. Sí. Digo, ¿te has enterado de este tema? Pues mira, toma nota.
Sí, yo creo que a raíz también de las palabras un poco de lo que hablábamos la semana pasada y que ella también pues ha visto como centro del mundo de las noticias de este tipo, bueno, pues ha decidido emitir sus primeras palabras tras conocerse la noticia de su separación. Ha sido a través de Instagram,
sí,
que es un mensaje que además tú has comentado, Carmen, que le mandabas ánimos. Estaba ella espectacular con ese vestido rojo que... Guapísima. Bueno, asegura Ainhoa Arteta que los mensajes de sus seguidores le están dando fuerza estos días para seguir peleando y poder recuperarse pronto de las secuelas del cólico nefrítico y la sepsis que ha padecido. Bueno, recordamos que la soprano está en un momento delicado.
Oye, dijeron que había perdido unos dedos.
Sí, sí, las falanges, sí, de un dedo de la mano y del
lo
pie.
Que, sí, lo que no
pero lo que no era cierto que dijeron que había tenido un infarto.
Un infarto.
No ha tenido ningún infarto.
Ay, como la
consecuencia,
¿no?
Efectivamente, tuvo una septicemia enorme, sí. Y una infección generalizada que por lo visto pues tiene estas consecuencias, pobrecita.
Había un poco sí.
Ahora
de
está con su
tema.
Padre en el norte, tranquila.
En Bilbao, ¿no?
Sí.
Sí, eso leíamos también en muchas de las revistas. Precisamente a este mensaje han contestado, como decíamos, muchos celebrities, por ejemplo, Marta Sánchez, Josie, Rosy de Palma. Bueno, dice que está deseando Ainhoa Arteta volver a los escenarios para seguir compartiendo momentos únicos con sus seguidores. Así que ojalá podamos verla pronto actuando y que salga de este foco mediático en el que está por cosas que no tienen nada que ver con
que
su
no,
carrera.
No le gusta nada.
Exacto.
Oye, claro. Y el que se ha mudado de casa es Cristiano Rodaldo, pero atención, ¿por culpa de unas ovejas?
Por culpa de unas ovejas. ¿Sabéis esto de que aquí tenemos vecinos que si se pone a taladrar a tal hora? Bueno, pues lo que le pasa a Cristiano Ronaldo es que las ovejas que tiene en su misma casa, porque la casa tiene como 10.000 hectáreas, no le dejaban dormir en Manchester, ¿no? Se ha mudado allí, como ha fichado por el nuevo equipo, pues eso. Y ha llegado hace muy poquito. Bueno, pues que no.
Pero qué tontería, o sea, hoy en día hay unos cristales que te aíslan completamente el ruido, las ventanas.
A ver, Carmen, yo entiendo que
ovejas no las tendría debajo de la ventana.
Yo por lo que he leído entiendo que era una, o sea, es una finca. Vale, a lo que
finca,
se ha mudado,
sí, ha
claro.
En
claro, y de hecho Georgina Rodríguez en Instagram compartió imágenes
con,
pues,
con
los niños
las
con
ovejas,
las ovejas,
claro.
Tal. Pero debe ser que, a ver, vamos a ver, un futbolista, pues tendrá sus, ¿no?, sus rituales de sueño, tendrá que descansar y a lo mejor es típica persona
pero entonces,
que
entonces, ¿para qué quieren las ovejas? ¿Que
soplido?
Les ponga un bozal o qué?
Ay,
porque es para hacerse
no,
la foto,
pero,
qué
ay, Carmen,
bucálicos,
no,
qué
pero las ovejas no vienen con la casa, están allí ya. O sea, quiero decir, serán ovejas que están allí, pues como les
claro. Pero, pues entonces
decirlo, pues
que se compre una casa
lo
en
que,
mitad de la ciudad.
Claro, lo
claro.
Que ha hecho ha sido está. Mudarse al barrio de Cheshire. Claro. Y es una casa más barata, ¿vale? Esta eran 7 millones de euros más o menos, pues esta en la que está ahora es por la mitad más o menos, pero bueno, oye, que también tiene
pero
piscina,
no es suya,
un garaje.
Es una casa que el mismo equipo se la cede o la alquila a él.
Eso ya no lo sé, porque también se la puede comprar,
equipos,
es que la hacen
todos.
Algunos,
pero
claro.
Pero se la alquila, ¿cómo? Él no sabe el tiempo que va a estar ahí, ¿cómo
ya,
se va
pero,
a comprar?
La compra y luego la vende. ¿Qué hacen eso? Las
no.
Compran y luego las
bueno,
venden.
Bueno, pues vale, yo como nunca
bueno,
he estado con un futbolista.
Que tiene hasta un garaje para que le caben 4 coches, o sea que tampoco el cambio ha sido malo.
Oye, la que ha vendido su casa es María Teresa Campos.
También.
La famosa casa
bien,
de Molina de la Hoz.
También.
4 años le ha costado.
Y por bastante menos de lo que ella quería en un momento. Por 2 millones 4.500.000 euros ha sido.
Pedía en origen 4.5 millones, creo.
Sí, pues eso más o menos por,
no,
pues por
la mitad. No, el problema, que es un casoplón maravilloso, pero está muy lejos.
La, ¿sí?
¿Dónde está?
Sí, está en Las Rozas. Eso es, en Las Rozas. Ah, y bueno, bueno,
pero en Las Rozas está un poco lejos.
Sí, sí, no, claro,
decir,
que está
no
lejos.
Hay, es que hay muchos sitios.
No, por eso, que sí, que sí. Pero que igualmente que Las Rozas ya no es el centro de Madrid, por así decirlo. ¿A quién se la ha vendido? A la firma de calzado española Alma en Pena.
Esto me ha encantado,
sí,
¿no? Porque se va a constituir en un centro de trabajo de
sí,
la...
Sí, sí,
porque
sí,
creo que van como un tiro Alma en Pena, Camelomana.
Sí, va a ser
yo
como...
no sé quién son Alma en Pena.
Siempre
no
de zapatos.
Idea,
te pues tiene no, que sonar. Los no has tenido idea, que llevar no, seguro. No
si
me
lo,
creo
si
que
miras,
no te hayan puesto zapatos en
yo
los pies a ti.
Yo con ese nombre Alma en Pena no me suena nada.
Pues van a utilizar la casa más bien como cuartelillo, sobre todo para las ventas internacionales, el sector online, la imagen de firma, etc.
Ah, pues muy buena idea, porque es una casa además... incluso la gente que trabaje allí pues se puede dar un baño en la piscina de invierno,
sí,
puede
sí,
estar como muy zen, muy maravilloso.
Y le quitan los muebles, que eran así bastante clásicos, y
lo
dejan más, sí, lo dejan más minimal, efectivamente.
Pues me alegro por María Teresa, porque esa casa estaba ya un poco...
Bueno, y porque es el fruto de una carrera denodada de trabajo, claro, de una mujer trabajadorísima. Yo
sí,
me alegro de que tenga una vejez un
y luego
poco cubierta.
Recuerdos de cuando estaba con el bigote a Rosette, pues quita
a que te
todo
quitas
eso,
de encima, claro.
Y cambiar
sí,
de casa es cambiar de vida
de
y de aires sí, y de ilusión.
Pues me alegro sí, mucho. ¿Y la madre de Isabel Pantoja está ingresada en el hospital?
Sí, Ana Martín, de 90 años, ya tenía pues una salud
no
así un poquillo...
No hubiese supuesto yo que la madre de Isabel vivía, me alegro mucho.
Pues sí, sí bueno,
pero
tenía...
Pero está un poco regulera.
Sufrió dos ictus seguidos, bueno, pero tal y
está
como
mal,
ha contado Kiko Hernández en Telecinco, pues esta vez su estado preocupa mucho y la verdad es que el parte actual de salud es muy negativo. Bueno, al parecer sus nietos, Kiko Rivera y Anabel Pantoja, se habrían enterado de que están en el hospital por Kiko Hernández, o sea que no ha sido Isabel Pantoja la que se lo ha contado.
¿Y Chabelita? Tampoco. Pero no, bueno, no sé. Isabel
eso
Pantoja
no
es una hija extraordinaria.
Sí.
O sea, no sabes cómo se ha entregado a cuidar a su madre, a estar con ella, ha dejado de ir a muchos sitios por
sí,
estar.
Sí. Ahora
era
está
adoración,
ella,
una hija agradecida, porque la madre también lo hizo todo por ella. La madre volcó lo que a ella le hubiera gustado ser, que le encantaba el cante y todo esto, en su hija.
Claro.
Y la cuidó para que fuera una gran artista del cante, pues desde los 15 años. Isabel es que ha trabajado una barbaridad. Por eso a veces me parece muy injusto muchas cosas que le están pasando.
Es que estas mujeres, que además son, bueno, parte de una saga a veces muy complicada de hijos...
Y que
son,
han mantenido a mucha
han
mantenido familia.
A muchísima gente, me estoy acordando yo de muchas.
Claro, de muchas, muchas.
Sí, 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 sí.
Fíjate
bueno,
que preocupa también, hablando ya de estados de salud, el de Manolo Santana. Ayer...
¿Y cómo está?
Sí. Ayer apareció por primera vez tras la muerte de Mila Jiménez y bueno pues
es
estaba,
muy impresionante
la
foto porque
sí,
está bueno yo no sé qué años tiene pero
83 años
no está sí no está para esa
no,
edad
no para nada
pero debe tener una enfermedad degenerativa
puede
¿no?
ser porque
de
inclinaba
huesos,
la columna
de
una manera llamativa
sí. Sí, pues fíjate, apareció en un acto, en el de presentación del Mutua Madrid Open, que han renovado convenio, bueno, llegó agarrado de su mujer, de Claudia Inés Rodríguez, y tenía bastantes dificultades, como decimos, para andar. Iba así como encorvado y tuvo que estar sentado el hombre todo el rato. Bueno, pues de hecho en Marbella, el pasado mes de julio, tuvo que cancelar su asistencia a un evento y, bueno, su mujer ya decía que tenía algún problema,
hace
que no estaba
tiempo,
con fuerza para hacer vida pública.
Hace
bueno,
tiempo que yo le, porque en Marbella le he visto muchas veces
sí,
y
lo has notado, que estaba enferma.
Muchísimo, pero muchísimo.
Y un deportista de élite, fíjate.
Fíjate,
¿eh?
Sí.
Que... Pero si es que hacer mucho deporte
pues
es malísimo.
Pues
siempre
de
lo has
verdad,
dicho.
Es que se te mi abuela lo decía, que no hay que gastarse. Se te gastan las articulaciones.
Pues un poco sí.
Entonces
pues sí,
tú empiezas a hacer cosas muy fuertes.
Dentro de un
de
orden.
Impacto,
dentro de
todo
un orden.
Pues
moderación.
Caminar, lo que decía este señor. Caminar es maravilloso.
Eso
te
sí,
oxigenas.
Hacer la elíptica
tal,
todos los días una
elíptica,
horita.
Es
pues
elíptica.
Es una máquina que hago yo, que tiene brazos.
Sí, y luego te estropeas el supraespinoso
que no,
el manguito rotador.
Dios, Carmen, si lo hace con cuidado, no. Si
mira,
es una
mira
manguito
cómo estoy
rotador.
Yo,
y yo sin saberlo.
Estoy yo de bien.
Eso es verdad, ¿eh? Pero otras tenemos que estar aquí aquí haciendo esfuerzo. Penélope Cruz ha hecho declaraciones que no hemos comentado tras el ganar la Copa Volpi en el Festival de Cine de Venecia. Está en lo más alto nuestra actriz.
Sí, está en lo más alto. Como decías, ayer hablaba en una entrevista en Televisión Española que le hicieron y decía que es que no se podía creer la suerte que tenía en realidad, que se levantaba cada día, pues eso, agradeciéndole a la vida todo lo que tiene porque sabe que no es lo normal, que las, o sea, como que las etapas
sí,
de actores, actrices, hay épocas en las que trabajas más, otras menos, y ella dice que ya ha tenido una suerte de poder estar
trabajando. Ha tenido la suerte
bastante
de tener a Pedro Almodóvar, que la adora. Y trabajar con Pedro Almodóvar es un pasaporte a la felicidad y al éxito.
Es verdad, la cosa es que viene del Festival de Venecia, de Cine de Venecia, de ganar la Copa Volpi por su papel en
Madres
Paralelas, eso es, y ahora ha llegado a otro festival, al de San Sebastián. Y eso se le veía
está
muy... Eso iba
se
a
ha
decir
cortado el pelo un poco.
Guapísima.
Iba de Chanel, porque
todo,
eso está
siempre
muy bien.
Sí.
Ella ha cogido una firma que sea imagen. Entonces, claro, eso la ayuda. Es siempre muy bien vestida.
Ideal.
Y muy elegante.
Es
y
embajadora de
Pero
de
la
Chanel.
Prensa española le ha hecho un poco boicot. Porque al día siguiente de darle el premio...
Porque no es española.
Solamente... Solamente... la sacaron en El País y una pequeña reseña en El Mundo. ¿Por qué? Porque dicen que ella se porta muy mal con los periodistas españoles, que da muchas más exclusivas fuera de España que aquí, que son muy bordes. Y yo creo, fíjate, que ella se ha contagiado de los Bardem, que son la gente más antipática y que están como por encima de la melé.
Bueno, y sobre
porque
todo
ella,
si haces
cuando estaba
una división
con Nacho
de
Cano,
españoles entre una España y otra, si te entra esa especie de gripe que les entra a algunos, es un problema, porque entonces siempre prefieres a unos que a otros, no eres capaz
sí,
de
sí, pero
estar...
sobre todo yo creo que tenemos que valorarlos como actores a los dos.
Yo también
porque
la
son muy buenos.
Y yo no quiero
porque
perderme.
Porque Javier Bardem es buenísimo.
Sí.
Ella ha hecho unos papeles. Yo recuerdo en Volver, me entusiasmó y estoy deseando ver esta película. En todas.
Son muy buenos actores.
Además, ha aprendido muchísimo. Porque si a ti te dirige Pedro Almodóvar, vas hasta
tenemos
yo,
que ir a ver Madres Paralelas, porque
bien,
yo soy
entusiasta
de Pedro Almodóvar. Y nuestra última noticia rápida, más rápido, me tiene indignada porque
¿cuál?
Resulta que se ha conocido un secreto del Duque de Edimburgo que yo creo que es ilegal.
Que es ilegal.
Ilegal decirlo.
No, ilegal no sé,
no,
pero
que
curioso
es lo que hace, fíjate.
Pues, a ver...
Pero si se ha muerto.
Pues
sí, escucha.
Pero
escucha.
Antes de morir, antes de morir ha dejado sus pautitas bien claras
ya.
lo que va a pasar tal. Bien, pues dice que ha pedido, vamos, pidió antes de morir que su testamento fuese secreto hasta dentro de 90 años. O sea,
no queda
decir,
nadie.
Hasta otra vez lo que ha vivido.
Claro, si se ha muerto con 99, pues casi tiene que doblar la edad para saber lo que ponía en ese testamento. Hay especulaciones de todo tipo en la prensa británica, pero la que más fuerza gana es que dice que no quiere publicarlo, que no sea público, porque podría suponer un ahorro en el impuesto de sociedades el hecho, simple hecho, de que no se haga público. ¿Por qué? Porque Felipe le habría dejado bienes a sus nietos y a sus ayudantes.
Claro.
¿Esto cómo es? Aquí sí que habría que pagar impuestos. Si se lo deja de soberano a soberano o de consorte a soberano, que sería en este caso, es decir, a sus hijos, a su mujer.
A su mujer.
Claro, no tendría que pagar impuestos.
Sí, depende.
Pero como le ha dejado
como,
a sus
si no
nietos,
tienen una exención de impuestos para lo que son testamentarias y lo que vas a recibir, tiene que pagarlo.
Claro,
por eso te digo
que
si yo tengo, habrá que ver si está
y
esto
yo,
acorde
que yo
a la
sepa,
ley.
Porque en el Reino Unido... En el Reino Unido se paga, sí, creo, tampoco
no,
lo
No, y luego
asegurar,
hablamos de un dinero pero... muy relacionado con el erario público.
Claro,
en esto
claro.
Tienen que copiar a los reyes de España, que son bien transparentes. Nos marchamos, damos el abrazo a nuestra Carmen Lomana.
Sí.
Porque vienen los deportes por la FM. Si
vaya.
Quieres seguirnos, tienes que irte a la Onda Media, AM, que vamos a hablar del destrozo que ha habido en las plantas en verano y cómo recuperarlas.